Care se perece să fost în creștin. Santa Maria, Mare de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Y a tu Espíritu serán criados.
Y derramarán la
tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gozar todo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos.
Ruega por nosotros.
Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llevó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo el pecado y entregado la muerte a un inocente. Ellos le contestaron, ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él arrojó las monedas en el templo, se marchó y se fue a ahorcarse. Palabra del Señor. Hoy quiero hablar sobre la pasión de Cristo. Vamos a leer un poco de la carta apostólica del Santo Padre y hablar sobre lo que se llama los caracteres en la pasión de Cristo. O los personajes. Y a ver si usted puede identificarse con ellos, ¿no? Porque hay varios. Cada uno tiene una disposición interior distinta respecto a la pasión de Cristo. Estamos ya en Viernes Santo Calvario. Yo empezaría poniendo los espectadores. Cuando Jesús fue crucificado, había no muy lejos de la cruz, tal vez 40 metros, un grupo de espectadores que estaban simplemente mirando desde lejos la pasión de Cristo. Este para mí es un grupo muy importante, es la mayoría de los católicos hoy día. Escríbenlo, ¿ok? Los católicos hoy. Yo podría la mayoría. Que espectadores. Son personas que están mirando desde lejos. Dicen que están parte de Jesús. Lo conocen. Lo vieron. Tal vez han visto milagros de Jesús. Tal vez estaban presentes en el templo de Jerusalén cuando él estaba predicando. Tal vez creyeron algo en Jesús. Pero son en deportes caliente bancas, personas que están presentes físicamente, pero en forma emocional, y espiritual, básicamente están muertos. Y la prueba es que hay, en el año 1966, había 75% de los católicos que eran practicantes. Tal vez más. Yo me acuerdo porque en 66 yo ya tenía 10 años. Yo no me acuerdo nunca un amigo mío católico que no iba a misa, ¿no? Nunca, ¿no? Mis amigos eran judíos y italianos y holandeses, ¿no? Que son católicos, ¿no? Y todo el mundo iba a misa. No me acuerdo nunca un amigo mío que dijo que faltaba misa. Nunca. En mi niñez siempre era como el aire que respiraba. Ahorita es 75% 75% que no van a misa, es el contrario. Ahorita ya pasamos al año 2016, 50 años atrás, es al revés. Son 25% que practican. Tal vez un poco menos. México menos que aquí, obviamente, ¿no? América Latina menos. Aquí es el país más fuerte que América Latina. Yo pienso de los católicos practicantes, ¿no? En Roma, peor. En París, peor. En Bruselas, peor. ¿Okay? Por eso, esos serían los que estaban al margen. Estaban mirando. Estaban observando. Estaban criticando. Probablemente chismosos, ¿ok? Sí, el grupo de chismosos, ¿no? Muchos católicos son nada más que católicos chismosos, criticones, que están criticando la fe y no están viviendo la fe. Entonces, yo pienso que es muy importante ver en esos caracteres el mundo actual donde vivimos y la realidad espiritual. No estamos hechos para ser espectadores, estamos hechos para participar. Para mí, cuando jugaba deportes, ser un espectador era un insulto, ¿no? Una caliente banca, ¿no? Era cuarta clase, ¿no? No era ni tercera clase, era cuarta clase atleta, ¿no? Calentando la banca, no más, ¿no? Por eso, muchos católicos son caliente bancas, espectadores, son, además, son personas curiosas, ¿no? Mucha gente son personas curiosas, simplemente están mirando, como Teresa tuvo el gato, ¿no? Conoce el gato bajo el carro, ¿no? Que está mirando, ¿no? Meneando la cola, mirando a la izquierda y la derecha para buscar una falla, ¿no? Espectadores. Ok, hay otro grupo de personas en la Pasión de Cristo que son los fariseos y los sumos sacerdotes. Los fariseos y sumos sacerdotes que estaban criticando a Jesús, condenando a Jesús, despreciando a Jesús. Bueno, eso es fuerte, pero hay padres que no aceptan lo que enseña el Papa, ¿no? Es lo mismo. Es difícil decirlo. Si no me creen, 1968, julio, Pablo VI, Humanavite, ¿no? ¿Quién ha hecho? La mayoría de los sacerdotes y obispos han decidido de no aceptar la enseñanza del magisterio y la iglesia. Es difícil decir que, pero sacerdotes tienen que ser fieles a la iglesia. Rezar por los sacerdotes. Yo estaba con 600 sacerdotes el día lunes en la misa crismal, ¿no? Misa muy bonita. Pero rezar por los sacerdotes, rezar mucho, hacer ayuno, penitencia. Porque están bajo. Obviamente, el diablo va a atacar la Eucaristía, María y el sacerdote. Son los tres blancos del diablo. Va a atacar la Eucaristía. De no creer, es nada más que consubstanciación es un símbolo, ¿no? Va a atacar María, ¿no? Como hizo cerca de la Navidad, donde han echado sangre sobre la estatua de María, ¿no? Adorando a Satanás, ¿no? En Oklahoma, ¿no? Y además van a atacar al sacerdote, porque el sacerdote es el general del ejército. Si puede tumbarlo, los otros soldados van a caer. Por eso rezar por los sacerdotes. Pero honestamente, si usted va a otra parroquia y el padre sacerdote contradice lo que dice la iglesia, yo pienso que lo que tú tienes que hacer es rezar por él, hacer penitencia, e ir sacar una cita y decir que usted decía que no es bueno rezar rosario, o no hace falta aceptar el Papa en todo, o negando la presencia real, lo que sea. Y yo pienso que tú tienes que sacar una cita, hablar con él y decir, padre, lo que usted había dicho no está en la enseñanza del magisterio de la iglesia. Y no ser gallinas. No ser gallinas, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Honestamente, yo admiro a mi mamá. El padre en una iglesia estaba diciendo, no hace falta la confesión antes de la primera comunión. Ese es el problema, ¿ok? Donde hay muchas iglesias liberales que no queremos causar traumas con los niños, hablar del pecado cuando son pequeños, ¿no? Es estúpido, pero ese es otro error muy común, ¿no? ¿Qué hizo mi mamá? Mi mamá enfrentó a la monja, que era una de las monjas más liberales en el país, la enfrentó. La monja no aceptó lo que dijo mi mamá. Mi mamá fue al sacerdote. ¿Sabe lo que hizo? Le mostró el catecismo de la Iglesia Católica y el derecho canónico, ¿no? Las dos fuentes más fuertes en el mundo. Los dos no han aceptado lo que dijo mi mamá. Bueno, rechazaron a mi mamá, ¿ok? Pero ella hizo su deber. Ella trajo a la monja y al sacerdote las fuentes que tienen más autoridad en todo el mundo, el número. Y mi mamá no es agresiva. Mi mamá es una mujer sumamente suave, amable, persona muy dulce. Mi mamá no es ni tajante ni sarcástica. Es una persona muy educada, muy suave, ¿no? Pero muy educada en la fe. Ella hizo su parte, no aceptaron, bueno, ella hizo su parte. Porque yo haría el próximo paso es, ok, padre, cada domingo yo y mi esposo damos $300 en la colecta, la vamos a retirar. Hit him in the pocket. Pegarlo en la cartera. Porque money speaks, el dinero habla, ¿eh? Tiene que usar fuerza. Como decimos en inglés americano, play hardball, huh? Play hardball. No softball, mujercitas, no? Play hardball, huh? Hardball, ¿no? Mismo juego, ¿no? Y si es un punto doctrinal muy pernicioso que está haciendo, habla con el obispo. Porque el padre no tiene derecho para contaminar la fe de los fieles. 98% no saben cómo defenderse, pero ustedes, estoy dando miles de pláticas, y ustedes tienen que saber defender la fe. Si no, yo caigo en desolación. Todo lo que estoy haciendo, estoy echando la semilla al aire, ¿no? Ojalá que va a arraigar en sus corazones, ¿no? Pero he dicho, rezar, ayunar, tener los documentos, ir como caballeros a damas y presentar la documentación. Entonces yo veo los fariseos y sumos sacerdotes en el mundo presente, los padres que no quieren obedecer a la iglesia. Porque Cristo, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo está presente. Él fue al cielo. Yo digo, voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero ¿dónde está? Está en su cuerpo místico. Que es la iglesia. A mí me encanta de escuchar esos errores difundidos por los que deberían enseñar. Estoy cansado. Y voy a seguir dando martillazos. Basta. Y no quiere enseñar la verdad en su totalidad. Y vaya a freír churros, ¿no? Y vaya a freír churros y venderlos en la calle, ¿no? y no contaminar las almas, ¿no? Contaminar las almas, ¿no? Nosotros debemos ser doctores del alma. Algunos de ustedes conocen a mi hermano, el doctor, ¿no? Es sumamente preparado, se falla. Una demanda de $25,000, ¿no? Se falla en la medicina, él tiene que estar sumamente preparado en cada operación que haga. Nosotros si fallamos enseñando la cizaña del error, peor, porque él está dañando el cuerpo, nosotros estamos dañando el alma, el cuerpo va a morir. Y el alma va a prevalecer encima del cuerpo, obviamente. Por eso hay los espectadores, hay los fariseos, los sumos sacerdotes. Hay muchos grupos de personas. Ok, tomamos el sereneo. Es un carácter muy interesante. Muy interesante. Él estaba regresando del campo, probablemente del tabaco. Tenía dos hijos, Alejandro Rufo, dos de sus hijos. Y la manera que lo presenta Patrick Payton es muy interesante, ¿no? Gibson poco diferente. Pero obviamente está obligado de llevar la cruz. No quiere, ¿no? Payton presenta soldados muy bruscos y rudos. Carry the cross, you lazy guy. Lo obliga, ¿no? Gibson poco más suave, pero lo obliga, ¿no? Y no quiere. No quiere llevar la cruz al principio. Después, mientras que va caminando y subiendo el calvario, la cruz es más suave. Y toma gusto a llevar la cruz. Y hasta en la película de Gibson, cuando están pegando a Jesús, insultándolo, él lo defiende a Jesús. Y hasta cuando llega al calvario, no quiere desprenderse de la cruz. Y una de las escenas más bonitas que están... Los dos brazos están cruzados, ¿no? Entrecruzados, los brazos, ¿sí? Eso dice mucho. Llevar la cruz con Jesús. No solos. Llevar la cruz con Jesús. Mi yugo suave, mi carga liviana. No llevar la cruz a solos. No podemos. No podemos. Llevar la cruz con Jesús. Que este Simón el Cireneo es cada uno de nosotros. Este representa la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque el Cireneo no quería llevar la cruz. Cuando Dios les presenta la cruz, ¿ustedes están brincando de alegría?
No.
Como un canguro de Australia, ¿no? Una gazela en los cerros de la primavera, no. Resistimos. Somos renuentes, con caras largas, quejumbrosos, porque a mí. Ya tengo demasiadas cruces, ¿no? ¿Para qué otra? Yo voy a San Pedro Chanel. Ok, todo eso, ¿no? Y que tengo que llevar la cruz, ¿no? No la merezco. Que se lo da a mi hermanita, ¿no? Y sí, la naturaleza humana es resiste la cruz. Yo también, pero una vez que uno dice sí, la cruz es suave. Porque Cristo se la lleva casi todo. Por eso Simón el Cireneo representa la mayoría de los cristianos católicos. Casi todos. Y en la nota sobre la cruz, al rechazar tu cruz, te vas a topar con la cruz más pesada. Cuidado. Cuidado. Al rechazar tu cruz, terminas topándote con la cruz boca más espinosa, astillosa, fuerte, pesada. Recuerdo una vez vino Alice von Hildebrand aquí a San Pedro Chanel, varios años. ¿Sí? ¿Vino qué? Padre Thomas Dubé estuvo aquí también. Varias personas célebres, ¿no? Y ella dijo que los santos llevan cruces más pesadas que nosotros, pero ellos se conforman a la cruz y nosotros no. Eso es cierto. Se conforman a llevar la cruz. Nosotros resistimos, pataleamos para buscar una salida, ¿no? Ok. Otro carácter en la pasión de Cristo. Que nos acercamos un poco más a la cruz. Que la, así, los soldados. Aquí tenemos el acto de redención más importante de la historia del mundo. Cristo está derramando su sangre para salvarnos. ¿Qué están haciendo ellos? Están sentados tirando dados, okay, para ver quién iba a agarrar la vestidura de Cristo. Aquí, el acto más importante en el mundo están tirando dados. Como un casino, ¿no? Ok, interpretación moderna. ¿Cuál es el mensaje de Papa Francisco del problema de la enfermedad mayor en el mundo? No sé si oyeron esta frase. La globalización de la indiferencia. Si no entienden muy bien español, globalización significa el carácter universal, okay? La extensión mundial, para que entiendan muy bien español ustedes, okay? Globalización tiene globo, globo significa mundo. Todo el mundo hay una extensión vasta, inmensa, de la indiferencia. Lo que he dicho ayer en Santa Rosa de Lima, lo que me causa me duele más, es tantos católicos que no aprecian la Eucaristía. Me duele más. Tantos católicos indiferentes, con apatía, frente al don más sublime. Yo voy a tratar de darle un ejemplo que ustedes van a entender, ¿ok? Su hija va a graduar de la universidad. Y tú y tu esposo están ahorrando por 4 años por darle un regalo. Se le compra un carro nuevo. Le da las llaves. Ella, al recibirlo, dice, yo quería un Cadillac. Como duele, ¿no? Estás ahorrando 4 años para comprarle un carro que vale $40,000. Un carro ya un poco más, Maserati todavía más, ¿no? Mercedes-Benz. Y ella quería un carro de mayor calidad, de vanidad, ¿no? Corta corazón. Que estás ahorrando $50,000 para comprarle un carro. Porque al graduarse ya podría ir buscando trabajo, hacerse más independiente y cortar el cordón umbilical de la mamá. ¿Eh? Ah, no me gusta ese carro, ¿no? Entonces, la Eucaristía es el regalo más sublime y cómo lo tomamos por descontado. Es esto. La indiferencia frente a la iglesia. o católicos que les falta fuego. Les falta fuego. Sabe que me anima mucho es el grupo de San José, la manera que rezan el rosario. ¿Cierto, Francisco? Es increíble que grupo muy humilde, pero qué fuego, qué fervor tienen esos hombres, ¿no? Perdóname, yo pienso que es el grupo más ferviente que en la parroquia. Están rezando que está volando el techo, ¿no? Con mucho fuego. Mucho fervor. Yo me quedé con la boca abierta. No me los hombres son más renuentes, no quieren, pero cuando ponemos a rezar rosario, es increíble el fervor que tiene para rezar María. Sí, el día cada dos domingos lo rezamos y con Gerardo, un grupo. Son personas, no son profesionales, pero tienen mucha buena voluntad. Son muy humildes, muy sencillos. Y van a fallar, a veces una nota, una melodía es un poco fuera, pero lo que vale más es la buena voluntad. Me falta fuego. O es fuego o cenizas. Yo prefiero fuego, ¿no? ¿Quieren corazón de cenizas? No. Corazón de fuego. Tú has venido para traer fuego a la tierra, no son paz hasta que esté ardiendo ese fuego. ¿Sí? Oh, estaba estirándose. Okay. Tenía los brazos así. O estaba despertando Wendy. Okay. Y hay más caracteres. Que tomamos... Okay, un ladrón. Tomemos el ladrón malo, porque había el bueno malo, ¿no? Voy a meditar sobre el mal ladrón. Porque los dos ladrones, al principio, estaban blasfemando a Jesús. Bueno notar esto. Al principio, estaban atacando a Jesús verbalmente. Y él seguía atacando a Jesús. Yo leí un comentario muy interesante sobre él. Él recibió doble gracias del otro ladrón, porque él había recibido el buen ejemplo de la conversión del otro ladrón. ¿No es cierto que era buen ejemplo la conversión del otro ladrón? Había recibido doble gracias. Pero era todavía más empedernido, resistente. Puede ser un grupo que debemos rezar por los juntados que yo invito a casarse y rechazan la invitación. Que Dios los tenga piedad, tenga miedo. Porque el hecho que yo les invito, yo represento a Cristo y me rechazan a mí, sus corazones más duros, más duros, más duros. Y va a llegar el día del juicio donde... Bueno, había un padre celoso que trataba de salvar tu alma y tú le dabas bofetadas cada vez. ¿Por qué es una bofetada? Verbal. Yo lo recibo con mucho gusto, ¿no? Pero duele también. Uno invita a la salvación, la puerta está tirada en mi nariz. Y pasó con algunos de ustedes también. Pues no debemos ser enojados o cortantes o sarcásticos, pero realizar que están en peligro su salvación. Y la razón principal es están dominados por machos, ¿ok? Dominados por machos. No tiene valor para caminar sobre sus propios pies, como decimos en inglés, ¿ok? Pero Es un poco como el mal ladrón. Reciben muchas gracias. ¿Y las rechazan? Fulton Sheen, usando una imagen muy poética, el sol brilló sobre la cera y el sol brilló sobre el lodo. ¿Qué hizo con la cera? ¿Cómo? ¿El lodo? Mismo sol. Un elemento se hace líquido y el otro duro. Así el corazón humano. El corazón se ablanda con la gracia de Dios o se endurece. Fulton Sheen utiliza el ejemplo de dos presos en la misma cárcel. Uno levantó sus ojos viendo el cielo estrellado, el otro mirando abajo el lodo con los gusanos y cucarachas. Misma cárcel. Uno levantó los ojos al cielo hacia Dios, otro mirando al fango, al lodo. ¿Quién de los dos somos nosotros? Ojalá levantando los ojos al cielo. Ojalá la cera, no el lodo. Es mi interpretación del mal ladrón. Okay, sigamos. Bueno, hay que decir, los otros 10 apóstoles. Su ausencia en la pasión era muy elocuente. Su ausencia era muy elocuente, decía mucho. ¿Por qué no estaban ahí? Les falta oración, ¿no? Sí, es cobardía. Somos gallinas a veces, ¿no? A veces somos cobardes. No queremos quedarnos con Jesús en la cruz. Queremos bañarnos en la gloria de la resurrección, ¿no? Queremos ir a la fiesta, pero al funeral, ah, no. La fiesta sí, el ayuno, ni hablar. Hay una expresión en inglés muy difícil de traducir en español. Fair-weathered friend. ¿Qué es esto? Fair-weathered friend. Un amigo solamente cuando el sol brilla y los pájaros cantan. Después, hasta luego. Solamente cuando los tiempos son buenos. A la fiesta sí, al funeral no. Domingo de Pascua sí, pero Viernes Santo no. No es mi preferencia, ¿no? Una religión católica sin cruz. Pero no existe. La cruz existe. No podemos negar la realidad de la cruz. Y nos acercamos más a la cruz. Vamos a presentar los caracteres más nobles. Hasta ahorita tenemos los que han fallado, ¿no? Pero había personas buenas también. Que tomamos la Magdalena. La Magdalena. No nació santa. No vivía una vida muy ejemplar por rato, ¿no? Fue una mujer usada por los hombres, por los machos. pero se convirtió. Una mujer que tiene 7 diablos. Mujer de la calle. Mujer fácil. Pero se convirtió. Fulton Sheen le da el carácter del modelo del penitente. Que la mujer que ungió los pies de Jesús ayer en el Evangelio fue María Magdalena, hay opiniones. Yo pienso que la mayoría dicen que sí. María de Betania, María Magdalena. So, es una opinión. Yo pienso que Fulton Sheen dice que probablemente fue María Magdalena. Pero qué generosidad, ¿no? Para que sepan un poco la cultura, la mujer en el tiempo de Jesús, que tenía poco dinero, llevaba un frasco de nardo precioso, perfume alrededor del cuello, que valía mucho. Y usaba algunas gotas para perfumarse. ¿Qué hizo con Jesús? Rompió, derramando cada gota. Generosidad total. Sino derramando gota por gota, mostrando qué precioso era ella. Rompió todo el frasco, dando hasta la última gota, ungiendo los pies de Jesús. Cuando uno peca, tiene que ser penitencia. Es acto de penitencia que uno hace cuando se confiesa. Penitencia. Según la tradición católica, ¿sabe cómo terminó María Magdalena? En la cueva adorando la Santa Cruz. Siendo oración y penitencia según la tradición católica. Se encontró la cruz, pasaba tiempo llorando, haciendo penitencia por su vida del pasado, en oración profunda, adorando la cruz, porque estaba bajo la cruz. Vente a descubrir la cruz Santa Elena, la mamá de Constantino. Luego, la fe católica se hizo legal en Roma, después de 4 siglos. Okay, Magdalena. Había un apóstol que era fiel. Juan Bautista?
No.
El discípulo amado, ¿no? Mi meditación es que él... Él era el mejor amigo de Jesús. Estaba cerca en la última cena. Él puso su cabeza sobre el corazón de Jesús. Él escuchaba las palpitaciones del amor. Y fue él que recibió a María. Bajo la cruz. Lo que he dicho anoche en Rosa de Lima, ¿no? Nuestra Madre Universal, la Corredentora, ¿no? Yeah. Que Fulton Sheen le da el carácter bajo la cruz sacerdocio. Sacerdote. Una definición del sacerdote, aquel que ofrece sacrificios por la salvación de las almas. Aquel que ofrece sacrificios por la salvación de las almas. También víctima. ¿Sabe qué es una víctima? Es una víctima. Tiempo de ante Jesús, el cordero expiatorio, que tenía que matarlo, derramar su sangre, ¿no? Y eso fue un símbolo de Cristo, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero Juan estaba ofreciendo Jesús a Dios Padre por la salvación del mundo. Una de las apariciones marianas aprobadas, menos conocida por los latinos, es knock. Knock. Golpear. ¿Lo saben? Berta, ¿no? Se lo digo. Apareció una vez nomás la Virgen encima de un templo en Irlanda. Y ella apareció y al lado era San Juan Evangelista, vestida de obispo, con los ornamentos de la Santa Misa. San Juan Evangelista, sacerdote. Sacerdote ofrece la víctima. Fortunchin dice que el sacerdote es... Sacerdote es víctima que ofrece la víctima. Víctima en minúsculo ofrece víctima en mayúsculo. Pasamos a lo más grande. ¿Quién? Que María baja la cruz usando nuestra amiga Fortunchin es inocencia. Inocencia. María era inocente. La Inmaculada Concepción. Inocente. Pero los inocentes sufren. Yo pondría algunos elementos más. María es la Madre Universal. Cuando Jesús dijo, ahí está tu madre, ahí está tu hijo, y lo toma en su casa, casa física, pero casa espiritual del alma, la madre universal de nosotros. También es co-redentora. ¿Qué significa co-redentora? El único redentor es Jesús. Pero María había colaborado con Jesús en la redención del mundo, asociándose con la pasión, dice Vaticano II, Lumen Gentium, ¿no? Asociándose, colaborando con Jesús en la redención del mundo. Como dicen los mexicanos en las mañanitas, la Virgen de Guadalupe es algo esencial, ¿no? Algo esencial para nuestra redención es Jesús uno. Oiga María. Y pondría uno más en honor de Santo Afonso Ligurio, ¿no? Y los escritos sobre María. María es la reina de los mártires. La reina de los mártires. Hay varias formas de martirio. Martirio blanco. ¿Sabe qué es esto? ¿Qué es? Uno sufre cada día los dolores de la vida ofreciendo esos dolores a Dios. Todos estamos llamados para ser mártir en una forma u otra. Pero si uno recibe su cruz, acepta y trata de unir su cruz con Cristo crucificado en la Santa Misa, estamos viviendo martirio. Otro sería martirio loco. ¿Qué es esto? Aquel que derrama su sangre es martirio loco. Los cristeros, Colby, María Goretti, Santa Inés, muchos, ¿no? Las hermanas de Madre Teresa en Yemen, yo pienso que tal vez un día van a ser mártires, ¿no? Puede ser el sacerdote que está secuestrado, que tiene intención de crucificarlo el Viernes Santo, ¿no? Padre Salesiano, puede ser, ¿no? Uno que está sacrificando su sangre por Cristo. Pero hay otra forma de martirio. Martirio en el alma. Martirio en el alma. María no murió martirio roco, no. Dios no quiso esto. Pero María murió martirio del alma. La profecía. Lucas capítulo 2. Profeta Simeón, toma el niño en brazos. Ese niño está destinado para ser una señal de contradicción, una bandera discutida. Por la caída y la levantada de muchos. Y mediante tu corazón, una espada atravesará. Para los pensamientos del mundo serán revelados. Lucas 2, la presentación, los 40 días después del nacimiento. Fue una profecía. Pero llevó más o menos 23 años para llevarlo a cabo. Con la crucifixión de Jesús. Pero más aún, cuando Jesús estaba en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo está terminado. ¿Y qué pasó? El centurión levantó su lanza, le dio un lanzazo, cortando la costado de Jesús entrando en su corazón y brotó sangre y agua. Esa espada había pasado el alma de María y el corazón de María. Jesús no sufrió nada porque ya estaba muerto. Pero eso había perforado, penetrado, traspasado el corazón de María. No se desmayó. Stop it, mater. Estaba a pie de la cruz. Qué amor. Qué grandeza del amor de María. María estaba mirando con sus ojos el nacimiento de la iglesia. Porque al brotar sangre y agua estaba naciendo la iglesia católica. La vida sacramental. Agua, que significa bautismo y confesión. Sangre, la Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo. Parte místico. Sí, porque ella es la madre del cuerpo místico de Cristo. Estaba dando luz a la iglesia católica, al cuerpo místico, en el momento de la cruz. Sí.
Y en un parto siempre hay agua y sangre.
Sí. Bueno, buena idea, sí. Por eso el libro del Apocalipsis, la mujer que estaba dando luz en dolor, Revelación capítulo 12, la mujer del Apocalipsis, eso simboliza la presencia de María en el cuerpo místico de Cristo con sus oraciones, dando luz a los hijos, nosotros. Bueno, también en la pasión de Cristo tiene que hablar de Jesús también, ¿no? Jesús. Fulton Sheen dice que el título más importante para Jesús es Salvador. Es el título más importante para Jesús. Claro que es Maestro, Luz del Mundo, El Camino, La Vida, La Verdad, El Buen Pastor, Alfa y Omega. Muchos títulos. Pero el título que ilustra con mayor claridad la misión universal de Cristo, Él es el Salvador. Y Jesús significa Dios salva. En hebreo, ¿no? Yeshua. Dios salva. Deberíamos rezar frecuentemente, Jesús, sálvame. Jesús, salva a mis hijos. Jesús, salva a mis nietos. Señor, Jesús, sálvame. Una oración muy agradable a Dios. Jesús, sálvame. Sálvame de mi miseria. Sálvame de mis flaquezas. Sálvame de mis pecados. Sálvame de las memorias de mi pasado. Sálvame del enemigo que siempre está a la acechanza, diablo. Sálvame de la desesperación. Señor, sálvame. Una oración muy agradable a Dios. Señor, sálvame. Pero del Sagrado Corazón de Jesús, los sentimientos son sentimientos de amor, compasión y misericordia. Esos serían los sentimientos más grandes. Amor, compasión y misericordia. Un amor total. La donación total de sí mismo. Compasión. La capacidad de sufrir por nosotros y con nosotros. Y misericordia. En latín tiene dos partes. ¿Qué es? Miseria. Miseria es lo mismo. Miseria moral es el pecado. El pecado es miseria moral. Y cordia, ¿qué significa?
Corazón.
¿Cómo?
Corazón.
Corazón. Ese es Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. El corazón de Dios Padre está abierto para recibirnos. Está siempre abierto para recibirnos. San Agustín dice, si miramos a Jesús en la cruz, la postura es así. La cabeza agachada para besarnos. Luego, los brazos para recibir, los brazos abiertos para recibirnos, la boca para besarnos, el corazón para recibirnos. San Agustín. Bueno, digo una última persona que es casi lo más misterioso. ¿Listo? Dios, para mí es un misterio. ¿Usted podría mandar a su hijo para estar crucificado, estar allá en silencio? Para mí es difícil entenderlo. Por eso yo pienso que nadie medita sobre esto, ¿no? Pero Dios Padre estaba mirando todo. Y Santa Catalina de Siena tiene los diálogos y el hecho es que Dios Padre estaba mirándolo y a propósito sufriendo y mandando a su Hijo por amor para nosotros. Sí, entonces es Dios Padre por amor para nosotros, porque Dios Padre amaba a su Hijo obviamente más que cualquier otra persona. Es Dios mismo. Uno dice Fulton Sheen, diría, Dios Padre, haz algo para salvar a tu hijo. Se calla. No dice nada. Haz algo. Se calla. La película de Mel Gibson muestra una gota grande, una lágrima. No sé si han visto la película. Una lágrima grande se cayó, se abrió el cielo, se cayó y se cayó en el polvo. Pero grande. Es la lágrima de Dios Padre. Las lágrimas del dolor de Dios Padre. Entonces yo les había dado una plática un poco diferente, ojalá que les haya servido.
Mucho Padre, gracias.
Los caracteres en la pasión de Cristo. ¿Cuál de los caracteres somos nosotros? Espero que nosotros podamos identificarnos más con San Juan, María, la Magdalena, Dios Padre, el buen ladrón y el sereneo, es su conversión. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor.